Bienvenido, bienvenida a otro episodio del podcast Perspectiva. Soy Mariana Lee, coach y speaker especialista en trauma clínico y fundadora de samsaranava.org, la primera comunidad informada en trauma de suscripción en Latinoamérica. Y en este podcast te regalo una de mis habilidades, que es darte perspectiva en todo eso que está impidiéndote vivir en autenticidad. Escucha atentamente este nuevo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Perspectiva. Soy Mariana Lee y hoy día estoy con Marta. Hola Marta, gracias por estar acá.
Hola Mariana, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, aquí.
Qué bueno. Marta, cuéntame cuáles son tus conflictos. Tenemos un par de cosas acá que vamos a conversar hoy día. ¿De qué se trata?
Sí, bueno, me ha costado mucho manifestar trabajo en los que me paguen lo que yo he querido que me paguen. Y generalmente siempre ha sido por remuneraciones más bajas, y estando ya, no sé, pues 2 años, 3 años trabajando, así dándolo todo por la pega, camiseteándome y todo, después es cuando llega el momento de pedir un aumento, como que siempre he tenido problemas. Y no, me dicen que no, y bueno, siempre me dan como justificaciones que, no sé, pues cuando hayan nuevos contratos, nuevos clientes, qué sé yo. Y siempre ha sido ese como un tema para mí recurrente.
Sí. Ok. ¿Y te pasa que, por ejemplo, en tu trabajo, cuando tú pides los aumentos, le dan aumento a otras personas y no a ti? ¿Puede ser?
Sí.
Ok.
Sí.
Ok. Sí. Okay. Y hay otro tema recurrente también, ¿o no?
Sí, bueno, el tema del amor ha sido como conflictivo, en el sentido de que como que siempre engancho con personas no disponibles. Me ha pasado que también me he enamorado de gay, o sea, que han resultado gay. Uh-huh. Y lo otro que... como que se me acercan, no sé, como gallos que están comprometidos, que están pololeando, y como que ahí se genera como súper buena onda, pero yo sé que ahí no es. Entonces,
no es lo que tú quieres. Mm.
Claro, claro. Y esto ha sido como desde niña, o sea...
Ah, desde siempre.
Sí, sí.
Okay.
Como que nunca... El achunto,
sí. Nunca el achunto. Ok. Y en ese, sí. en ese statement que dices tú de nunca el achunto, ¿es como que si fuese tu culpa esto? ¿Como que tú eres la que no está eligiendo correctamente?
Sí, yo creo que se siente un poco así.
Ok. Sí, de eso estamos hablando, de cómo se siente para ti, que no es necesariamente real. Ok, entonces, por una parte, ya tenemos de base que estamos lidiando con el hay algo malo conmigo. Mm. Hay algo malo conmigo, que no me dan un aumento, que no importa lo que yo haga, no consigo esto. Hay algo malo conmigo, que no me eligen en las relaciones, ¿cierto? Porque no están disponibles, entonces como que tú eres la segunda elección, no la primera, ¿cierto? El acompañamiento, el segundo plato.
Sí. Sí.
Ok, tenemos dos conceptos súper importantes acá, que es no soy elegida y hay algo malo conmigo. ¿Qué tan familiares son estos conceptos para ti? En tu infancia me refiero.
Hay algo malo conmigo, yo creo que puede venir un poco como de la infancia, quizá. Yo creo que me comparaba mucho con mi hermana, puede ser.
¿Tienes una hermana? ¿Qué mayor, menor?
Mayor, sí. Y quizás no estaba como a la altura de ella, una cosa así, puede ser.
Okay. ¿Y cómo era esa dinámica en la infancia? Me refiero, tú eras como... ¿Quién eras tú y quién era ella?
Ella era como... todo para afuera, así como muy protagónica, muy extrovertida, como más exitosa en los estudios. O sea, a mí no me iba mal, pero siempre ella como que destacaba más. Y lo otro que nunca se quedaba callada. O sea, siempre como que hablaba y como que discutía. Éramos como bien en ese sentido muy, muy, muy
Diferente.
diferentes, sí, muy diferentes, sí.
Ok, y entre, bueno, vamos a contextualizarnos. En tu infancia, ¿con quién tú vivías? ¿Con tu mamá, tu papá o tú solo tu mamá? ¿O quién más estaba ahí con?
Con ambos, con mi papá,
Okay.
mi mamá, mi hermana, sí, éramos cuatro.
Okay. Okay. ¿Y qué tu padre se sentía orgulloso de tu hermana por ser así?
Sí, yo creo que de ambas, porque siempre decían que como que el amor era igual para las dos, o sea, como que no había diferencia.
Okay, eso es lo que decían, y en los
Sí.
hechos.
O sea, en lo hecho yo lo veía como bien, o en la entrega de cariño y todo eso también, era como que no veía mucha diferencia, pero quizá yo creo que mi hermana era como más protagónica, como que sabía más siempre. No sé, yo creo que eso quizá a lo mejor a mí me hacía como estar un poco más abajo, me sentía bacán, no sé. Son cosas que yo ahora las he ido como descubriendo, porque antes como que no lo tenía muy, muy, muy claro.
¿Te sentías como en desventaja?
Puede ser, ¿sí?
Okay, como que ella te lleva a la delantera en varias cosas, ¿no? Así es lo que yo estoy escuchando, como lo.
Sí.
Okay. Vamos a movernos un poquito al presente. Con esta sensación de desventaja, como que estoy más atrás. Cuando vamos al tema, por ejemplo, del trabajo, de que es difícil conseguir aumento, de que no te pagan lo que quieren, ¿te sientes en desventaja?
Sí.
Ok. Vámonos a las relaciones, a esos amores no correspondidos. ¿Te sientes en desventaja?
Yo creo que sí.
Tenemos un tema en común.
Sí. Sí.
Ok. ¿Por qué te pregunto esto y por qué te hago ir para allá y para acá? Porque primero, todo tiene un tema en común. Todo lo que nosotros vivimos no está todo relacionado. Entonces puede que tú veas un tema en el trabajo, un tema en las relaciones, pero al final está todo conectado. ¿Y qué es lo que conecta todo? El cómo nos relacionamos con eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos trauma relacional o trauma de apego, ¿ya? Que es la forma en que nos relacionamos o nos vinculamos o conectamos con cosas, con personas, con conceptos, con todo en la vida. Nosotros estamos relacionándonos con todo, con absolutamente todo, ¿ok? Entonces, si yo vi en mi infancia que la forma que tenía de relacionarse mi figura de apego primaria, en este caso vendría siendo tu mamá, ¿o no?
Sí.
Era de una forma desorganizada, por ejemplo. ¿A qué me refiero con desorganizada? Es el me gusta, pero me asusta. Es el lo deseo, pero no se siente seguro. Okay. Ya vamos a explorar eso en tu caso específico. Si yo, por ejemplo, me enseñaron, mi figura de apego primaria me mostró que la forma de conectar conmigo era ansiosa, por ejemplo. Quiero conseguir, quiero lograr, quiero, por ejemplo, no sé, te puedo dar un ejemplo. Si tu mamá quizás estaba muy ocupada todo el día haciendo muchas cosas y tú andabas ahí a la siga de ella a tus 2, 3 años. Mamá, 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 tratando de agarrándole la falda, el pantalón. ¿Te suena familiar?
Sí,
Ya.
muy preocupada del aseo.
Y tu mamá preocupa del aseo, de la limpieza, de la comida, de no sé qué, de no sé qué. Y no
Trabajaba
te,
también.
sí, y no tenía momentos en donde te miraba a los ojos y conectaba contigo en calma, por ejemplo. Sino que siempre andaba, 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 y toda la siga de ella. La siga, la siga, la siga, la siga. ¿Sí? Eso genera un apego ansioso. Tengo que perseguir lo que deseo, porque lo que deseo no está disponible para mí. ¿Sí? No soy elegida. Cuando un niño vive eso, un niño no responsabiliza al adulto. un niño se culpa a sí mismo por lo que está viviendo. Entonces un niño, 2-3 años, incluso menos, puede ser, o incluso más, cuando tiene que andar persiguiendo a la mamá y la mamá anda en otra onda, y no porque la mamá tenga mala intención, ojo con eso, sino que tiene que andar persiguiendo el amor y la conexión, el niño en algún momento su cerebro lo que va a hacer es va a decir, tengo que andar persiguiendo la conexión, no lo dice así, pero es más o menos, y mamá no quiere conectar conmigo, no está conectando conmigo, independiente si no quiere o no puede, yo debo ser el problema. Hay algo malo conmigo. No estoy a la altura. Todo lo que tú dijiste al principio. Se culpa a sí mismo y empieza desde esa culpa o desde esa percepción que empieza a crear de sí mismo el niño o la niña, empieza a crear una idea de quién es en el mundo.
Claro.
Ah, ok. Hay algo malo conmigo, tengo que perseguir la conexión. No soy elegida. Entonces soy la persona que siempre está en constante persecución de lo que desea, pero no lo consigue. Entonces al final lo que está pasando acá es el cómo te estás relacionando con el trabajo, con las relaciones amorosas. No son las relaciones en sí ni el trabajo en sí. Es que tu forma de apego, la forma en que te enseñaron a vincularte en la infancia, es la que marca el tono, el ritmo en el que tu vida, en el que la vinculación que vas a tener con absolutamente todo se va a generar. La buena noticia es que tú puedes cambiar el tipo de apego que tú tienes contigo. Cuando tú transformas el tipo de apego que tú tienes contigo, se va a transformar toda la relación que tú tienes con todo. ¿Sí?
Sí.
Entonces, no es que haya algo malo contigo. Es que te percibiste de cierta forma basado en las circunstancias que viviste. Y esa percepción es la que ha sido la que ha marcado toda tu existencia hasta ahora. Porque esa percepción crea una identidad. Entonces soy Marta, la que no es elegida, la que no consigue lo que quiere y la que siempre está detrás de lo que quiere, pero no, al final no lo consigue.
Claro.
Entonces puede ser que en tu infancia lo que tú percibías es que como tu hermana era más extrovertida y todo, con eso tu mamá la veía. O tu papá la veían.
Sí, pues, de todas maneras.
Sí, entonces como tú no eras de esa forma, esencialmente, ya estabas en desventaja por eso. ¿Cómo llamas la atención? ¿Cómo conectas con ellos de otra, si no eres así como tu hermana? ¿Tienes alguna pregunta con respecto a esto?
No, me queda súper claro. O sea, aparte que siempre como que mi mamá decía, o sea, no sé, pues si íbamos a alguna parte con mi hermana, no, es que ella es más calladita, es que ella es tímida, decía mi mamá. Entonces yo creo que también eso hacía que yo tampoco como que pudiera...
Sí, porque no lo está diciendo con una connotación positiva de que eres tímida. Es tímida, es como... disculpen, es tímida.
Sí.
Sí, como pidiendo disculpas. Sí. Entiendo. Sí. Ok. Ahora, ¿qué se te viene a la mente, por ejemplo, de cómo podrías darte apego, un diferente tipo de apego a ti? ¿Tienes alguna idea?
No sé, yo creo que prestándome mayores cuidados, dedicando más tiempo a mí, dándome más tiempo y tratándome de una forma más amorosa, yo creo.
La pausa es muy importante.
¿Sí?
El honrar esa quietud interna tuya, que fue tachada como timidez, que fue tachada como calladita. Quizás tú esencialmente eres más quieta adentro, más calma adentro, ¿cierto?
Sí.
Sí, entonces, ¿cómo honras esa quietud? No tenemos que estar siempre haciendo, 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 ¿no?
Exacto.
Ahora, por otro lado, lo que te iba a decir es que cuando nosotros tenemos este tipo de apego, ya sea desorganizado o ansioso, generalmente recreamos, o sea, te va a llamar mucho la atención, y no a ti esencialmente, pero a tu sistema nervioso, le va a llamar mucho la atención y le va a atraer mucho trabajos, lugares o personas, por ejemplo, que tu sistema nervioso sabe que no va a poder conseguir.
Yeah.
¿Por qué? Porque así puede recrear. Él, viste, te dije, no importa lo que hagas, no vas a poder conectar. Y segundo, hay algo acá interesante que no te mencioné, que cuando uno tiene esa sensación de que hay algo malo conmigo, realmente eso se llama, técnicamente se llama, o clínicamente se llama trauma inducido por vergüenza. O sea, alguien en tu entorno cercano en la infancia avergonzó quién tú eras,
sí,
tal y como eras. ¿Okay? Y sentiste sí, vergüenza de ser tú en algún momento, como que está mal ser yo.
Sí, sí, sí. Sí, sí. No, tengo ese episodio muy grabado, muy grabado.
Ah, mira, ok. Ya, entonces lo que sucede ahí es que nosotros, bueno, nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro lo que hacen es que trabajan en conjunto para prevenirnos de conectar muy íntimamente o muy cercanamente, por ejemplo, de conseguir un aumento. Nos previenen de eso, nos previenen de tener una relación saludable, estable, bonita, así como vincular, porque el cerebro lo que hace cuando tiene este trauma es que dice, si yo me conecto o yo soy vista realmente muy de cerca, que puede ser por un aumento de sueldo, te van a empezar a mirar, te van a empezar a ver en tu trabajo. Oh, mira, lo está haciendo bien. O en una relación, la persona te va a empezar a observar más de cerca, ¿no? A conectar contigo más de cerca. El cerebro dice, si conectamos muy de cerca con alguien, van a empezar a vernos. Y como yo creo que hay algo malo conmigo, me da miedo que esa persona o ese trabajo descubran que soy un fracaso o que hay algo realmente malo conmigo. Entonces, al final, yo siempre digo, lo que no experimentamos no es porque sí nomás. Si hay algo que no estamos experimentando, como que te paguen lo que quieres, como un aumento de sueldo, como un amor bonito, saludable, significa que eso no se siente seguro. Porque esas tres cosas requieren de una conexión, de un vínculo, de que te vean, de sentir, de exponerte, de sentirte vulnerable. Y eso es lo que no se siente seguro. Entonces tu cerebro y tu sistema nervioso te van a prevenir de cualquier experiencia que te haga sentirte expuesta, vulnerable y vista.
Claro.
Sí, y eso incluye todo eso.
¿Se entiende? Heavy igual.
Sí. Es heavy que nosotros nos protegemos a tal nivel. Es heavy que nosotros nos protegemos a tal nivel que creamos y conectamos, en realidad, conectamos con una realidad que nos ayude y nos apoye en esa autoprotección.
Claro.
Sí.
Y esa autoprotección es como un autosabotaje en el fondo, ¿no?
Es que el autosabotaje no existe como tal. Se ve externamente como un autosabotaje. Vayan a escuchar el episodio anterior a este. Se ve externamente como, oye, esta persona se está haciendo zancadilla, esta persona se está autosaboteando. No, lo que está pasando es que estás evitando que alguien descubra que realmente hay algo malo contigo, porque eso es lo que cree tu sistema internamente. Si mamá no conectó conmigo, no se sincronizó conmigo, no tiene que ver con ella. En tu mente tiene que ver contigo. Eso no es real, obviamente, porque eso es lo que hace trauma, ¿no? Trauma crea percepciones que no son reales, pero crea percepciones que te ayudan a adaptarte. Porque, ¿qué pasa? Mira, si tú creyeras, si tú hubieses creído en tu infancia que tu mamá era la que estaba demasiado ocupada para conectar contigo, te hubieras muerto de tristeza. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si tú creíste que era tu culpa? Debe ser mi culpa que mi mamá no está conectando conmigo. Debo ser yo. No soy lo suficientemente buena, no estoy a la altura, etc. Ah, entonces lo que hace tu cerebro es que dice, si es mi culpa, o sea, si yo soy responsable de esto que está sucediendo, significa que en el futuro yo puedo controlar lo que suceda porque depende de mí. Y esa creencia te genera un alivio.
Claro.
Que es un alivio como de, esto me puede volver a pasar 10.000 veces más.
Uh-huh.
¿Sí? Porque para un niño pensar, o para un cerebro pensar que esto, que no tiene control sobre lo que está sucediendo y que está siendo completamente abandonado emocionalmente, es demasiado doloroso. Entonces, ese fue mi culpa, hay algo malo conmigo, es una forma de protección del dolor.
Claro. Y este apego ansioso que dices tú,
uh-huh.
Después puede generar en la adultez ansiedad, o sea, esto de el nerviosismo, de estar
sí,
así.
Sí, porque te vas a relacionar con absolutamente todo de esa forma.
Yeah.
Y vas a, es como el caballo que persigue la zanahoria constantemente. Sí. Todo se va a dar así en tu vida, generalmente. O sea, todo te va a costar y todo te vas a tener que sacrificar y todo va a tener que luchar por conseguirlo. Y un constante carrera por conseguir cosas que al final te cuesta mucho conseguir, o consigues menos, como dijiste tú. Menos de lo que... Sí. Sí. Pero la raíz de todo, o sea, ¿cómo se trabaja esto? Cambiando la relación que tú tienes contigo. Porque si tú tienes ese apego ansioso que viene de tu infancia, Y lo tienes con tu trabajo, con las relaciones, significa que también lo tienes contigo. ¿Cómo se ve el apego ansioso contigo? En un constante tratar de mejorarte, tratar de ser diferente, tratar de no sentir lo que estás sintiendo, de quiero llegar a una meta donde yo me veo de tal forma. Y un constante tratar de perseguir una imagen tuya que no es la que estás viviendo ahora, pero que se ve mejorada, más iluminada, más sabia, más no sé, lo que queráis. Saludable, etcétera. Feliz, generalmente las personas le llaman, esa versión mía feliz, pero es una constante perseguirlo, 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 perseguirlo. Sí. Como que nunca llega, ¿no? ¿Cuándo voy a estar saludable? Dicen las personas. ¿Cuándo esto va a terminar? ¿Te suena familiar eso?
Sí, me suena familiar, sobre todo en periodos más atrás, porque uh-huh. ahora siento que estoy como, me siento feliz, o sea, a pesar de que no estoy así como laboralmente happy,
uh-huh.
Económicamente happy, pero estoy como, me siento como en paz,
uh-huh.
Estoy como tranquila,
okay.
Porque estuve en una relación y lo pasé mal, pero ahora estoy como súper bien.
Ok. Sí, ahora tu trabajo interno es empezar a construir una relación segura contigo. ¿Okay? El dejarte sostenerte por ti, el recibirte con alegría a ti misma, el verte, el escucharte, y el, no solo escucharte, pero el escucharte y actuar acorde a lo que escuchas, que deseas, que quieres, que como elegir acorde, como en pro de tu bienestar. Y así. Okay.
Yeah. Eso también puede tener que ver con como dejar salir mis talentos, las cosas que me gusta hacer y todo eso.
Sí, sí, yeah. Totalmente. Darte más espacio para ti, lo que te decía anteriormente, honrar la pausa es tremendamente importante. Nosotros necesitamos, eso lo conversaba ayer en el curso Soma. Nosotros necesitamos espacios de contracción y expansión. Entonces, generalmente estamos siempre en expansión, expansión, hacer, movernos, seguir, pero no honramos la contracción, que es cuando realmente no queremos hacer absolutamente nada. Simplemente estar ahí como amebas. Y eso es lo
Claro.
importante.
Eso es algo que a mí desde chica no me lo permitían. O sea, estar de brazos cruzados, me decían, no se puede, hay que
Sí,
estar haciendo algo.
Sí, ahora sería súper interesante, por ejemplo, si tú haces una práctica o un ejercicio como ir hacia atrás en tu infancia y preguntarte, no sé, a tus 5 o 6 años, ¿qué adulto te hubiese gustado haber tenido en ese momento? Y anotar las características de esta persona, como crear una persona en tu mente que me encantaría haber tenido esta persona. ¿Se entiende? Y cuando tú tengas las características, tratar de convertirte en esa persona para ti. Si al final de eso se trata sanar, de cómo nosotros nos convertimos en el adulto que no tuvimos y que necesitamos.
Claro.
Y no esperar a que llegue alguien, como generalmente las personas creen en una relación amorosa, esperar a que llegue alguien a que haga ese rol por ti.
Que te brinde toda la atención. Sí.
Totalmente. Oye, Marta, muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta?
No, estoy como súper clara con lo que me dijiste.
Qué bueno. Gracias. Traté de explicarlo lo más claro posible. A veces es un poco confuso, pero traté de, como de ir lentito y explicando.
Sí, pero me hace mucho sentir lo que me dijiste, sobre todo del apego ansioso, sí.
Sí. Bueno, nosotros podemos tener diferentes tipos de apego igual, dependiendo. O sea, podemos fluctuar. Podemos entrar en ansioso, desorganizado, evitativo, dependiendo de en qué parte del sistema nervioso también estemos. Pero siempre hay uno que es más dominante, que es el que se ve más. Sí.
Okay. Y ese es el que aparece más patente en mi caso.
Sí. Si te interesara en algún momento investigar más sobre eso o cómo profundizar más en cómo entregarte apego seguro, sostenerte, conectar contigo, todo lo que conversamos hoy día, te recomiendo el curso Soma. Ese curso es para eso, para aprender a sostenerte, para aprender a verte, a mirarte, a escucharte, a elegirte, pero desde el cuerpo, porque si lo hacemos desde la mente, hay muchos bloqueos. Pero si lo hacemos desde el cuerpo, desde la somática, uno entra fluido hacia la otra parte del cerebro.
Súper.
Sí, tiene hartas prácticas, así que de repente ahí te lo dejo y se lo dejo a todos los que están escuchando como recomendación.
Lo he escuchado igual.
Sí, es buenísimo. Ya, mi querida Marta, muchas gracias por compartirte, por la vulnerabilidad, y yo sé que a muchas personas les va a servir esto que conversamos hoy día.
Ojalá que sí. Muchas gracias, Mariana. Te pasaste.
Gracias a ti. Un abrazo.
Chao.
Por favor, ten en cuenta que todo el contenido compartido aquí es solo para fines educativos. La información publicada aquí y en este podcast es mi percepción, interpretación y no debe reemplazar la evaluación médica de un profesional. Si te sientes en peligro o eres capaz de hacerte daño, por favor, llama al 911.